Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez, auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio San Carlos de Apoquindo, de Clínica Santa María. Scotiabank. Y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto, en jornada esperada por muchos. Día viernes, es 15 de marzo del presente año. Todavía con cielos oscuros acá en la región metropolitana. Es un poquito más de frío que en días anteriores. Pero parece que el fin de semana vamos a tener temperaturas altas. Vamos a volver a los 30, 31 grados, particularmente acá en la zona central del país. Ya vamos a conocer detalles con el pronóstico del tiempo. Decía yo, terminamos la semana, estamos a viernes, una semana que ha sido bien agitada en varios temas. Por lo pronto, qué decir de esta posición, solicitud, que ha hecho el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovich, para el despliegue militar. Y toda la controversia, la polémica que se ha armado a propósito de esta solicitud, desde la forma y también desde el fondo, por cierto. ¿Es factible? ¿Pueden las Fuerzas Armadas lidiar con el crimen organizado? ¿Pueden ayudar en el orden público? ¿Qué va a pasar con la ley de infraestructura crítica o el proyecto de ley de infracrítica que está todavía en el Congreso desde agosto? Que está con suma urgencia y todavía no hay mayor tramitación, mayor celeridad para este proyecto de ley. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la crisis educativa que se vive, particularmente la desazón y la inquietud y la incertidumbre, sumémosle, de algunas familias que todavía no encuentran matrícula para sus hijos. Hay una cifra que anda rondando que dice que son cerca de 3.000 y un poquito más los alumnos que no han podido encontrar todavía una matrícula en algunos puntos del país, no en todo el país, pero en algunos puntos, algunas localidades del territorio. Dicen desde el Ministerio de Educación que la cifra no es tal, que es mucho menos, bueno, pero que va a haber claridad de aquí al 31 de marzo. También vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la ministra Jeanet Jara y este cruce de declaraciones con algunos sectores empresariales por despido, por los temas de empleo informal y, por cierto, también de sueldos. Podrían pagar un poquito más, no con esa palabra, pero así quiso decirlo la ministra Jara a los empresarios en una semana que ha sido bien controversial, bien de enfrentamientos o emplazamientos entre la Secretaría de Estado y algunos sectores empresariales. Vamos a hablar de Rusia también, de Milei y la Argentina, que sube un revés en su afán de tratar de conseguir proyectos de ley que mejoren la situación económica con algunas medidas bien duras que han dicho algunos parlamentarios. Bueno, de eso y más en esta edición de Una en Punto. José, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
¿Estoy en lo cierto cuando digo que la mañana está más fría, pero que el fin de semana va a tener temperaturas más altas acá en la región metropolitana?
Sí, a esta hora y 10 grados.
Me acerco a la realidad.
Está cerca y además que se siente igual a esta hora de la mañana, que hace bastante más frío, hay que salir un poco más abrigado, 10,9 grados de temperatura a esta hora para ser exactos acá en Santiago. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 30, cielos totalmente despejados, y esta condición se mantiene también para el fin de semana con cielos totalmente despejados acá en la capital. El sábado la máxima va a llegar hasta los 28 y el domingo hasta los 29. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, máxima de 23. Tres cielos totalmente despejados en esa zona del país y vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 21 grados con algo de nubosidad parcial. En Concepción 8 grados, máxima de 19, cielos despejados tienen a esta hora en esa zona del país. Eso sí, algo de nubes se suman durante la tarde y la noche y el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 20 grados. Y por último les cuento de Puerto Montt, que registra a esta hora 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 16, cielos principalmente cubiertos y chubascos débiles durante la tarde y la noche de hoy. Los chubascos se mantienen por lo menos hasta el martes, según el pronóstico extendido. Y el fin de semana las temperaturas van a bajar hasta los 15 el sábado y hasta los 13 grados el domingo.
Vamos a estar analizando temas, usted sabe, también haciendo entrevistas, conversaciones acá en el Dunam Punto, y vamos a estar con nuestros infiltrados. Hoy día viene Gloria Faúndez, quien nos viene a contar cómo la seguridad comienza a transformarse en la balanza de las elecciones municipales para uno y otro lado. Y también estaremos con Julio Nahuel Wall, que nos viene a contar, a hablar del segundo tiempo del ministro de Hacienda, Mario Barcel, y las reformas que tienen que ver, entre otras cosas, con el pacto fiscal y cuánto se avanza, sobre todo en algunos detalles que tienen que ver, por ejemplo, con el impuesto a las personas. Ahí hay una piedra de tope. Bueno, de eso y más nos viene a contar Julio Nahuel Wall, nuestros infiltrados, en un ratito más acá en Dunam Punto. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6. Acá están nuestros titulares.
Esta tarde se espera la cita en La Moneda del Colegio de Profesores con el presidente Gabriel Boric para tratar la deuda histórica. Esta sería la primera vez en la historia en que un mandatario recibe al magisterio para abordar este tema. El mandatario además va a participar en la firma de un protocolo aduanero con China para el Palacio de la Moneda. El evento se da en el marco de la visita a Chile del viceministro de Aduanas del país asiático. Esta mañana la ministra de Salud, Jimena Aguilera, junto al subsecretario de Salud Pública y de Redes Asistenciales, va a encabezar el lanzamiento de la campaña nacional de vacunación Influenza 2024. La jefa de salud adelantó que va a anunciar una alerta sanitaria preventiva. El estudio Black and White reveló que la mayoría de los encuestados cree que se debe cuidar la relación con Israel y considera incoherente el actuar del gobierno en derechos humanos. Por otro lado, el 79% se manifestó de acuerdo con la solicitud del alcalde Bodanovich sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas ante la crisis en seguridad. En noticias internacionales, las oficinas de votación abrieron en Rusia, dando inicio a la elección presidencial que durará 3 días y en la cual Vladimir Putin busca un nuevo periodo. El gobernante lleva 24 años en el poder y, en caso de ser elegido, partiría su quinto mandato. Una jueza federal se negó a desestimar 32 cargos del caso penal en Florida por el mal manejo de documentos confidenciales contra el expresidente Donald Trump. El exmandatario solicitaba que los cargos fuesen desechados por vaguedad inconstitucional. Y la Copa Libertadores culminó su fase 3 y se dio a conocer el listado final de los equipos que animarán la fase de grupos. Los equipos chilenos que se mantienen son Huachipato, Cobresal, Colo-Colo y también Palestino. 7:7.
El detalle de los temas de las informaciones que estamos conociendo y que hemos ido conociendo en las últimas horas, lo vamos a partir con este debate y también con este cruce de declaraciones que se ha transformado en las últimas horas, las palabras de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también de sectores empresariales en torno a sueldos, a implementación de las 40 horas, a la calidad de los empleos en nuestro país, bueno, entre otras cosas que han salido a la luz pública durante el transcurso de esta semana. Y es que los gremios empresariales respondieron frente a los emplazamientos que han recibido durante toda esta semana por parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Primero, fue el estancamiento laboral, al decir por parte de la Secretaría de Estado que la creación de puestos de trabajo tiene mucho que ver con el rol del sector privado. Fue una primera cosa que sacó a colación la ministra del Trabajo. Luego fue el cruce con el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, por la formalización laboral y también el llamado que hizo a los empresarios a pagar mejor para incentivar la formalización laboral en nuestro país. Eso fue lo segundo que dijo en la semana la Secretaría de Estado. Y finalmente emplazó al sector empresarial por resistirse a una reforma tributaria, por resistirse a una reforma de pensiones y en paralelo sigan, decía ella, existiendo salarios tan bajos en nuestro país. Bueno, los dichos de la ministra, por cierto, que no gustaron en el sector privado, donde han señalado que el tema no pasa por la voluntad de las empresas y que la ministra resta importancia al rol que tienen en el crecimiento económico y la productividad de nuestro país. Hablaron varios sectores, hablaron varios dirigentes y uno de ellos fue el propio presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mueves, quien dijo que lo que Chile necesita para tener más movilidad social, más oportunidades de empleo formal y mejores remuneraciones es volver a crecer. haciendo un punto respecto a efectivamente el bajo crecimiento que ha tenido en los últimos años nuestro país y particularmente en los últimos meses, al menos así lo hacía ver el presidente de la CPC. Tono similar tuvieron también en la SOFOFA y en algunos gremios que agrupan a pequeñas y medianas empresas que también salieron de alguna manera a responderle a la Secretaría de Estado. Bueno, son declaraciones cruzadas que seguramente van a seguir en el transcurso de los próximos días, sobre todo cuando en paralelo se conocen cifras en materia, por ejemplo, de despidos y también de calidad de empleo y se siga, además en paralelo, discutiendo en el Congreso el proyecto de ley de transparencia de sueldos que busca, entre otras cosas, regular las ofertas laborales y donde el sueldo propuesto a pagar se transforma además en algo indispensable para el gobierno, dicen, como lo ha manifestado la propia ministra del Trabajo, Janet Jara. Por ahora podríamos decir, la situación tiene mucho de enfrentamiento, mucho de sacar a colación ciertos temas que son complejos, que son difíciles y que, por cierto, cobran interés cuando se trata además de situaciones que se están viendo en el transcurso del debate, no solamente que se lleva en el Congreso, sino que también a propósito de esta semana bien movida en materia de declaraciones cruzadas entre la Secretaría de Estado y los gremios empresariales. 7:11 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y en otras informaciones hay nuevos antecedentes sobre este incidente de LATAM, recordemos, de este avión que volaba a la ruta Sydney-Santiago y en donde hubo varios lesionados por este incidente que no se sabía la causa de por qué había pasado esta turbulencia tan fuerte. Bueno, finalmente anoche el medio norteamericano Wall Street Journal publicó que la repentina caída que causó lesiones a pasajeros en esta ruta que conecta Australia con Chile se habría generado porque un asistente de vuelo golpeó el interruptor del asiento del piloto mientras esta azafata estaba sirviendo la comida. Esto hizo que el profesional accidentalmente pulsara los controles y la nariz del avión cayera, se fuera hacia abajo. Esto es lo que dice este medio con fuentes citadas con reserva de funcionarios que estaban en ese momento. El interruptor tiene una cubierta y se supone que no se debe usar cuando un piloto está en el asiento. Y esas eran parte de las declaraciones que se dan a conocer respecto de lo que pasó en este caso. Alrededor de 50 pasajeros de este vuelo de Sydney a Auckland requirieron atención médica y algunos pasajeros se golpearon contra el techo cuando el avión descendió tan rápido, porque algunos incluso, según lo que comentaban al principio cuando se dio a conocer esta noticia, estaban sin cinturón, porque finalmente el avión estaba en el aire y no estaban encendidas las luces de que tenían que abrocharse los cinturones. LATAM explicó que el Boeing sufrió este evento técnico durante el vuelo que causó este fuerte movimiento y, según el Wall Street Journal, desde la aerolínea sostuvieron que están trabajando con las autoridades en la investigación, pero negaron hacer más comentarios hasta que se complete esta investigación. Desde el sindicato de pilotos de esta línea aérea se negaron a hacer comentarios. El sindicato de asistentes de vuelo de la compañía tampoco quiso responder a las solicitudes que hacía este medio norteamericano, pero según lo que decían en un comunicado desde Boeing, que también estuvo en la mira cuando se dio a conocer esta información, es que están en contacto con el cliente, en este caso LATAM, y Boeing está listo para apoyar las actividades relacionadas con la investigación según se solicite, porque fueron varias las hipótesis que empezaron a surgir cuando se dio a conocer esta noticia, si el problema era de Boeing, si era un accidente humano o qué había pasado finalmente con este avión de LATAM. Bueno, esta es la información que da a conocer The Wall Street Journal.
Que tiene importancia desde el punto de vista de saber efectivamente qué fue lo que ocurrió, no solamente por conocer el trasfondo de los hechos, sino que además que esto podría tener aparejado, conllevar que las personas que iban en el vuelo podrían tomar acciones civiles, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista de decir, bueno, efectivamente, si ese fue la causa de lo que pasó, bueno, no lo pasamos bien y a lo mejor puede que venga se genere una situación desde ese punto de vista. Así que es una de las primeras informaciones que aparece respecto a la causa de lo que pasó en ese vuelo de LATAM que iba en principio Sydney-Santiago, pero que hizo la escala en Auckland y en el transcurso de ese trayecto, que entiendo dura como 3 horas, se generó esta situación. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Oye, en medio de las negociaciones de los conglomerados políticos, los partidos políticos, de los pactos de gobierno y también de oposición de cara a las elecciones municipales de este año, se conoció que el Servicio Electoral, el CERVEL, estaría proponiendo realizar en dos jornadas, en dos días, las elecciones municipales que inicialmente están programadas para el domingo 27 de octubre de este año. Eso es lo que destaca hoy día el diario La Tercera, que dice que la propuesta responde al padrón electoral actual, que supera los 15 millones de personas, y quienes deberán emitir su sufragio en cuatro papeletas, porque se elige a gobernadores regionales, a consejeros regionales, a alcaldes y también a concejales. Bueno, de acuerdo a la nota que aparece hoy día en La Tercera, estos dos factores, sumados a la obligatoriedad del sufragio que se repuso, recuerde usted, en el año 2022, tras 10 años de voto voluntario, dificultarían la realización de los comicios solo en una jornada, y por eso se estaría proponiendo hacerlo en dos días. Dicen desde el CERVEL que esto generaría masivos atochamientos en los locales de votación y también podría impedir un normal flujo de los electores. Recordemos que, de prosperar esta medida, no sería la primera vez que se dividen algunos comicios en dos jornadas. Ocurrió el año 2021, en plena pandemia por el COVID-19, que se promulgó una ley tras una reforma constitucional que permitió realizar comicios en dos días consecutivos. En aquella oportunidad fue el 10 y el 11 de abril para el desarrollo de las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y también concejales. Bueno, sin embargo, dicen muchos que una modificación al proceso electoral no es tan simple, ya que tal como se realizó ese año, se debería efectuar a través de un proyecto de ley que sea aprobado por el Congreso. El diario La Tercera, que trae esta nota, hizo consultas a algunos parlamentarios respecto a este tema. Bueno, destaca que no han tenido información al respecto y también se agrega que para dividir las elecciones es necesario modificar dos leyes orgánicas constitucionales. Bueno, por ahora, una idea que no se ha verbalizado del todo, pero que a razón del CERVEL podría materializarse para facilitar, insisto, la votación en octubre próximo, que no se realice en una jornada como está programada para el 27, sino que además esto podría ser 26 y 27 de octubre, de acuerdo a lo que destaca hoy día el diario La Tercera, que es algo que se estaría masticando al interior del CERVEL, pero insisto, además esto requiere modificación de leyes, como lo han manifestado también algunos parlamentarios. 7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Y hablemos de Argentina, porque el amplio decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía, dictado, recordemos, en diciembre ya por el presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió un duro revés al ser rechazado por el Senado y ahora está afrontando una prueba definitiva en la Cámara de Diputados, donde podría resultar invalidado definitivamente. Tras poco más de 5 horas de debate, la Cámara Alta rechazó este mega decreto por 42 votos en contra del instrumento firmado por Milei, 25 a favor y 4 abstenciones, y ahora será girado para su trámite en la Cámara de Diputados, por lo que de momento el decreto sigue vigente. Tras la votación en el Senado, Milei escribía en su cuenta de X un mensaje donde se tacha a quienes votaron en contra de traidores a la patria. Este DNU se basa para la reconstrucción de la economía argentina y fue firmado por Milei el 21 de diciembre, pocos días después de asumir la presidencia. Bueno, entre otras cosas, este decreto, que junto con el proyecto denominado Ley Ómnibus conforma el corazón de las ambiciosas reformas pretendidas por Milei, deroga, por ejemplo, unas 80 leyes y modifica otras 300 normas. Y según lo que decía un senador del bloque peronista Unión por la Patria, es que este decreto es nulo, de nulidad absoluta, por tomar disposiciones que son atribuciones del poder legislativo. Bueno, este instrumento es rechazado por buena parte de la oposición política, no solo en el Parlamento, sino también entre los gobernadores de las provincias, todos opositores. En la votación de ayer en el Senado, el rechazo vino del bloque peronista, legisladores de fuerzas provinciales y algunos miembros también de la Unión Cívica Radical. Es lo que está pasando en Argentina con este mega decreto de Javier Milei, que sufrió un duro traspié en el Senado.
7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. El dólar a esta hora 940,68 pesos. La UF 36.979 pesos el día de hoy.
Y aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada de viernes. Mira, ¿qué destaca Pulso? El diario Pulso, despidos por necesidad de la empresa suben 20% y anotan su mayor nivel desde la pandemia. También destacan otros títulos Pulso, Pacto Fiscal, Oposición, el PC, el Partido Comunista y la DC, la Democracia Cristiana, cierran la puerta que alza de impuestos a las personas se aplique desde los 3.200.000 pesos. ¿Y qué destaca en esta jornada de viernes el diario financiero? Destaca que Aleática y SACIR se enfrentan en el CAM, en el Centro de Arbitraje y Mediación, por diferencias en contrato de concesión Nogales Puchuncaví. Son parte de los títulos económicos de este viernes.
Oye, Justin Timberlake enloqueció a sus fans esta semana al llevar a sus compañeros de banda de NSYNC a un show que fue completamente sorpresa. Esto se generó en Los Ángeles, en donde los 5 miembros de NSYNC actuaron juntos por primera vez en más de una década. En un momento durante el show, el DJ de Justin tocó una serie de canciones colaborativas mientras tocaba Gone de NSYNC. Las cortinas se abrieron y aparecieron entonces los integrantes de este grupo muy conocido en los 90 y que le hacían ahí competencia.
Así como marionetas aparecieron, ¿no?
Claro.
Mira, no, en el streaming de Duna.cl está el videoclip ahí que muestra justamente lo que estamos escuchando de este grupo, ¿no?
El videoclip que data de 1990 y no sé, de 98 debe ser por ahí, o los 2000.
Vamos a buscar de qué año es, yo creo que un poquito más atrás.
¿Sí? Sí. Bueno, después de disfrutar la reacción del público que vieron a los integrantes del grupo aparecer en el escenario, el grupo interpretó, por supuesto, algunos de sus éxitos. Girlfriend, It's Gonna Be Me o Bye Bye Bye, que es la canción que estamos escuchando acá en Duna.
Y con esa canción nos vamos a hacer una pausa comercial, la de este grupo que lidera Justin Timberlake. Quiero contarle que la José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana en punto. Tal vez un minuto antes, un minuto después, no sé, pero a contarnos todas las actualizaciones de las noticias que están pasando acá en Chile y en el resto del mundo. Y antes de la pausa, como siempre, un par de buenos consejos. Usar agua de mar en las operaciones de minera escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y Clínica Santa María está más cerca de ti, ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Los puedes visitar en Camino del Alba 11.865, ahí, en la comuna de Las Condes. Más cerca, más cómodo. Y junto a Scotia, descubre nuevos rumbos para tus inversiones con los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo. Los puedes conocer e invertir junto a la mejor asesoría, siempre pensando en multiplicar tus opciones con Scotia. 7:22, 7:22 minutos, nos vamos a la pausa. Ya venimos con más Duna en punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos. defontana.com.
¿Vas a recibir un bono? Haz tus depósitos convenidos en Scotia, eligiendo entre múltiples alternativas de inversión en fondos mutuos. Aprovecha los beneficios tributarios de los depósitos convenidos. Asesórate con nuestros expertos en planificación patrimonial y ten la seguridad de contar con el respaldo de Scotia Global Asset Management. Accede a mercados locales, globales y múltiples alternativas con soluciones simples y diversificadas. Conoce más en scotiabankchile.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11.865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. A esta hora hablemos de educación, hablemos del inicio del año escolar y también de la compleja situación que viven algunas familias que todavía, a esta altura del año, no pueden encontrar matrícula para sus hijos. Bueno, queremos conversar de esto y más con la subsecretaria justamente de Educación, Alejandra Arratia, a quien tenemos entiendo ya en la línea telefónica. Subsecretaria, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo, aquí estoy en la línea.
Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna, subsecretaria. Quiero partir por lo último, porque esto tiene mucho de forma, pero también de fondo, ¿no? Lo que está pasando con algunas familias a nivel país que todavía no han podido encontrar matrícula para sus hijos. Quiero partir, subsecretaria, descartando o confirmando algunas cosas que se han dicho o que han aparecido en algunos medios de comunicación. Primero, ¿son efectivamente 3.000 los estudiantes que a esta hora, a esta altura del año, no han podido matricularse? Como, insisto, apareció en algunos medios y han verbalizado también algunos parlamentarios?
Sí, es bien importante descartar esa cifra en términos de que nosotros no hemos dado cifras. Y no hemos dado cifras no por no querer dar la información, sino que por una razón muy concreta.
¿Cuál?
Que es que esa cifra está moviéndose todavía. En el fondo, durante este mes, yo sé que esto es difícil como desde entender, quizás como desde la lógica que el año escolar efectivamente empiece en marzo y uno quisiera que no haya más movimiento desde el primero de marzo, por decirlo así.
Desde el primer día de clases, ¿no?
El primer día de este año fue el 5, pero efectivamente, claro, desde que se inicia el año escolar.
Claro.
Pero también es verdad que hay movimiento todavía en cómo se comporta la matrícula. Hay que recordar que estos casos, bueno, quizás mirando como desde el global, ¿no? Uh-huh. Esto, nosotros tenemos más de 2.900.000 niños ya matriculados en su curso, todo ya como funcionando. Hay un grupo de familias y de niños, por lo tanto, ¿no? Que no se matriculan todavía, que quedan de alguna manera no asignados o no están conformes con la asignación que les tocó en el sistema, ¿no? Ese grupo es lo que todos los años ocurre como a partir de enero, en el fondo, y hasta esta fecha, que es la que se llama la regularización, en el fondo la reordenación, en el fondo de los niños que no tienen esa matrícula. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Ellos pueden ir, lo que hacen es que se busca que corra la matrícula en aquellas escuelas que tienen cupos todavía. Esto hasta el año pasado ocurría solamente a través de presencialmente, las familias tenían que ir presencialmente, no sé si tú te acuerdas, Rodrigo, las personas que nos escuchan no.
Seguramente aquella imagen de las filas afuera de los colegios, carpa incluso, que no nos hubiese gustado nunca ver, bueno, sí, efectivamente uno se le viene a la retina lo que pasaba antiguamente, ¿no?
Exactamente, eso es lo que pasaba, y para eso, bueno, y además con eso que pasaba, nosotros como ministerio no teníamos un consolidado de todas las demandas de matrícula que habían a lo largo del país, porque en el fondo la lista de espera la tenía cada establecimiento. Entonces era muy complejo desde la política pública, en el fondo, poder tener una mirada global de dónde hay más demanda con toda la información sobre la mesa.
Ya.
Año lo que se hizo fue tener este sistema, esta plataforma virtual, ¿no? El anotas en la lista.
Así es.
Donde nos permite tener un monitoreo al día, no sé si, porque es online en el fondo, de dónde en el país hay más demanda. Y aquí es bien importante otro punto, que se junte con esto. La demanda, o sea, la oferta, no la creamos nosotros como ministerio, sino que la crean los sostenedores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros?
Subsecretaria, la crean los sostenedores en razón de los cupos que tienen, ¿no?
Exactamente. Ya. O bueno, o pueden crear más. También un sostenedor puede crear, en el fondo, ampliar, ¿no? O crear nuevos cursos. Nos ha pasado a nosotros, bueno, como parte de este proceso, por ejemplo, nosotros vamos y hablamos con los sostenedores. Por eso aquí hay un trabajo que es muy de hormiga, como podría decir uno coloquialmente, ¿no? Porque es ir en cada una de las regiones que tiene más demandas, ir y conversar con los sostenedores. Ahí van, tienen un rol los CDM y las Secretarías Regionales Ministeriales, pero también nuestros equipos territoriales, que están de hecho desplegados en las regiones, conversando y evaluando en cada establecimiento. Por ejemplo, usted tiene capacidad de crear más cupos en cada curso, porque a veces la escuela tiene aprobado una cantidad X, 35 estudiantes, por ejemplo, y yo en el SAE informé solo 30. Bueno, ahí puedo crecer 5 niños por curso. Perfecto. Entonces se va creciendo eso.
¿Subsecretaria?
También se pueden aprobar sobrecupos que los sostenedores piden y nosotros podemos aprobar como ministerio, y también se pueden crear nuevos cursos.
Perfecto, ya, me estamos conversando con la Subsecretaría de Educación, Alejandra Arratia. Para que me quede claro, la primera pregunta que le hago respecto a esa cifra que salió públicamente, entra a tallar también aquí, y corríjame si me equivoco, pero tiene que ver con lo que pasaba también, por ejemplo, no sé, con los alumnos que postulan a la universidad, es decir, que postulan a diversas universidades, se va corriendo la lista y la definitiva es la que ellos escogen. Algo similar pasa acá, por eso no se puede tener todavía el número definitivo de aquellos alumnos que no tienen matrícula. ¿Tiene que ver con eso también?
Es una buena analogía, Rodrigo, efectivamente. Ya. De hecho, cada familia, lo que nosotros tenemos aquí en la nota, está en la lista, y esto nosotros lo entendemos. Las familias no postulan a un solo establecimiento.
Entonces,
nosotros entendemos la angustia y la preocupación que tienen las familias.
Me imagino que empatizan.
Obviamente, empatizamos totalmente y queremos darles además la tranquilidad, transmitirles la tranquilidad de que estamos preocupados y ocupados en resolver este tema.
Ya, pero entonces, ¿de dónde sale esa cifra, subsecretaria? ¿Quién hace el cálculo? Porque es una cifra que también la verbalizaron algunos parlamentarios cuando estaban reunidos en la Comisión de Educación.
Sí, yo no sé quién hace el cálculo y no sé con qué antecedentes se hace el cálculo. Mira, una cifra que nosotros sí hemos dado, y quizás desde ahí se extrapoló, se hizo un... Mira, la cifra que nosotros hemos dado es que hay alrededor de 1.700 niños que están matriculados en dos establecimientos.
Ya, es una cifra certera.
Claro, y entonces ahí hay que, de alguna manera, eso hay que ordenarlo, porque hay que ver, okay, ¿en cuál se van a en cuál van a quedar matriculados? Quizás alguien hizo un cálculo de dado que era doble matrícula, multiplicar eso por dos. Yo no sé, la verdad. Nosotros no hemos dado el cálculo, esa cifra, quiero ser bien cuidadosa y bien tajante en eso. Nosotros no hemos dado esa cifra,
digamos. Perfecto, ya.
Lo que sí hemos dicho, además, en todo caso, es que estamos trabajando, bueno, en toda esta apertura que te explicaba.
Sí.
Hemos creado más de 5.000 nuevos cupos entre agosto del año pasado y ahora, y en el fondo lo que estamos haciendo es generar esos cupos para que se puedan matricular, darles la tranquilidad también a las familias, que como te decía, empatizamos totalmente, que también nosotros tenemos la posibilidad de, si es que estas estrategias que te decía no logran responder totalmente a la demanda, podemos autorizar jornada flexible.
Perfecto.
Es decir, que en el fondo una escuela que tiene, no sé, 5 cursos, pueda tener 2 y así duplica la matrícula.
¿Eso se va a implementar?
Esto, en los casos en que es necesario, claro. Perfecto, se va a implementar.
Ya. Déjeme seguir en este afán de tratar de descartar o confirmar algunas cosas. ¿Está sobre la mesa, subsecretaria, la alternativa de exámenes libres para aquellos alumnos que no consigan matrícula?
A ver, nosotros hemos dicho claramente que esa no es la metodología en que estamos abordando esto. De hecho, quiero ser bien clara en eso, que nosotros de hecho hemos instruido a las seremías que no es esa la respuesta. No es la forma en cómo se va a abordar esto.
Pero alguien lo comunicó, me imagino, porque la misma senadora aprobó este, lo puso y lo sacó a colación en la Comisión de Educación.
Sí, yo no sé tampoco quién comunicó eso. Si es que alguien lo comunicó, ciertamente fue un error. O sea, quiero ser bien clara en esto. Eso fue un error. No puedo asegurar que no haya existido ese error en algún lado. Sí puedo asegurar que nosotros dimos explícitamente la instrucción de que esa no era la forma de responder. No es la forma que está, no es la propuesta de que estamos entregando. Todo lo contrario, estamos trabajando para generar los cupos. De hecho, Nosotros estamos, desde que asumimos el gobierno, sí, en un plan de fortalecimiento de la matrícula. Se han creado más de 13.000 cupos en estos dos años, lo que equivale a crear 26 colegios con matrícula completa.
Estamos conversando.
Y con había comentado que habíamos creado 5.000. En realidad, estimé menos, porque, o sea, te planteé menos, porque son más de 6.000
los cupos que hemos creado. Los que se han creado en el último tiempo, ¿no?
Exacto, los últimos 6 meses.
Perfecto. Conversamos con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. Subsecretaria, ¿la cifra definitiva para cuándo?
Nosotros lo que estamos haciendo es que, en el fondo, estamos trabajando para que esto esté resuelto durante marzo.
Ya, no más allá.
Porque también entendemos la angustia de las familias, que esto no puede extenderse más allá de marzo, ¿me entiendes?
Ya, o sea, ese es el deadline, podríamos decir, para aquella gente que todavía no tiene claridad, y vamos a saber respecto a cuál es la cifra definitiva de alumnos que no pudieron matricularse, ¿no?
Nosotros esperamos, o sea, a ver, ojo, lo que nosotros, para lo que nosotros estamos trabajando es para que todos puedan matricularse. ¿Por qué? Por eso te decía esto de la flexibilización de jornada. Porque lo ideal es que todos puedan matricularse en una jornada escolar completa, extendida, ¿no? La técnica de poder flexibilizar la jornada es una técnica, o sea, es la última medida que nosotros tenemos, porque eso implica que son menos horas de alguna manera, ¿no? Pero la idea es que todos puedan matricularse. Ojo, también aquí es importante decir aquí, Rodrigo, que esto no es una situación, si es que uno mira el total del país, de hecho, y mira el total de demanda de matrícula y el total de oferta de matrícula, en el país sobra oferta, ¿ya? Tenemos más oferta que demanda.
Hay zonas que tienen más demanda que otras, obviamente, ¿no?
Exactamente. El punto es cómo uno eso vincula en algunas zonas, ojo, y en algunos cursos. Sí. Porque hay algunos cursos que tienen mucha más demanda.
Entiendo
y
que son,
primero medio es un curso crítico, por ejemplo.
Que son los llamados de transición, ¿no? Séptimo y primero medio los que tienen mayor demanda, ¿no?
Exactamente, y tercero medio también.
Ya, perfecto. Subsecretario, ¿usted puede asegurar que nadie va a quedar sin matrícula este 2024?
O sea, lo que yo puedo asegurar es que estamos trabajando intensamente, nos estamos ocupando de este tema para que nadie quede sin matrícula, por cierto.
Dentro de las medidas que se van a tomar, me imagino, en el futuro para que esto no vuelva a ocurrir, hay varias sobre la mesa, y quería plantearle una que ha surgido, que algunos buscan plantear flexibilizar la idea de inclusión para la creación de más colegios. ¿Usted no se cierra a la idea de que el sector particular, por ejemplo, el particular subvencionado, pueda participar en promover proyectos educativos? Insisto, sé que tiene que ver con una modificación de la ley, pero ¿está esa alternativa sobre la mesa hoy?
A ver, nosotros no nos cerramos a nada que permita fortalecer el resguardo del derecho de la educación de los niños y niñas. Eso como criterio, en primer lugar. No nos cerramos a en el fondo, nada que nos permita avanzar en esa línea. Pero también quiero poner un dato sobre la mesa. Desde el año 2019 se han ingresado 315 solicitudes de apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Y de ese grupo, solo 28 no han sido autorizadas. Es menos del 10%. Entonces, lo que nos muestran los datos, como para ponerle un poco como evidencia a esta conversación, es que no ha habido un problema en la creación. Perfecto. O sea, más del 90% han sido autorizadas. Lo que estamos trabajando y vamos a publicar a fin de este mes, vamos a poner a disposición de quienes quieran crear nuevos establecimientos un protocolo para sostenedores que quieran solicitar apertura de nuevos establecimientos bajo esta causal de demanda insatisfecha, de modo de poder facilitar el proceso. Pero como principio, por cierto, aquí todo lo que nos permita avanzar en el resguardo del derecho a la educación es una conversación a la cual no nos cerramos en ningún caso.
Bien, quiero cambiarle de tema, subsecretaria. Entiendo que hoy día el Colegio de Profesores va a llegar a La Moneda para juntarse con el presidente Gabriel Boric para hablar de la deuda histórica. Entiendo que hace mucho rato el Colegio de Profesores no iba a La Moneda, no era recibido por un presidente, es así, ¿no? Y eso como primera pregunta. Y segundo, ¿qué expectativa puede surgir de esa cita?
Sí, a ver, nosotros hemos venido trabajando con el Colegio de Profesores desde el comienzo del gobierno, y hemos estado trabajando en distintas líneas de compromisos y de demandas, de requerimientos que ellos tienen, ¿no? Hemos avanzado bastante. Está bien, por ejemplo, sobre la mesa la conversación respecto a convivencia escolar, a, en el fondo, la forma en que las y los docentes pueden también como resguardar condiciones de trabajo, ¿no? Por cierto, el acento de la deuda, y es el tema de la deuda histórica, es un tema que está en la conversación. También hemos tenido una mesa que ha trabajado específicamente en este tema y se ha ido avanzando en términos de tener una propuesta que considere las distintas características y el distinto, como de alguna manera, orden de prelación que podría tener una medida como esta, pero todo eso es parte de lo que estamos conversando con ellos. Yo no quisiera como adelantarlo. No,
por supuesto. Pero sí, déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Anhelos como ese, solucionar la deuda histórica por parte de los profesores o con donación del CAE, cree usted que puede materializarse este año, subsecretario?
Nosotros estamos trabajando para que esos compromisos se puedan cumplir, por cierto que sí. Estamos trabajando. Eso no quiere decir que un compromiso como este se cumpla para todos en un momento simultáneo. Siempre este tipo de compromisos, bueno, todo este tipo de compromisos además que tienen un impacto financiero, en el fondo que implican recursos, tienen que tener un diseño que vaya de la mano con la responsabilidad fiscal que tenemos como gobierno, por supuesto. Y en eso estamos trabajando en el marco de una serie de otros temas que tenemos con el Colegio de Profesores. De hecho, por ejemplo, un tema que era altamente sentido por ellos eran los bonos de incentivo al retiro. Nosotros, cuando asumimos el gobierno, habían bonos de incentivo al retiro desde el 2016 que estaban atrasados. Y eso no solo nos logramos poner al día con eso, que la verdad a uno le da como da pudor decir que se puso al día con algo que estaba tan atrasado, la verdad. Pero bueno, cuando uno recibe una situación que tiene ese atraso, lo primero es importante ir avanzando en recuperar, en cerrar esas brechas, ¿no? El año pasado cerramos la brecha, terminamos el 2018, terminamos de pagar todo el 2019, del 2020 se pagó todo aquello que, de lo cual teníamos los antecedentes, ¿no? Y hemos ido avanzando. De hecho, el año pasado es el año en que más bonos de incentivo al retiro se pagaron, tanto para docentes como para asistentes de educación, desde que existe la ley.
Bien, pues.
Entonces, ahí hemos presentado un compromiso que tenemos como gobierno con las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de la educación, ¿no?
Harta tarea por delante. Queremos agradecerle a la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, el haber conversado esta mañana con Radio Duna. Subsecretaria, gracias por su tiempo, ¿eh? Que esté muy bien.
Muchas gracias, buen día para ustedes.
Igualmente. 7:41, vamos a la pausa. Nuestra minería es diversa, participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Julio Nahualgual, con Gloria Faúndez, con Consuelo Saavedra en nuestra sección Los Infiltrados sacando un punto. Vamos y venimos.
Ninguna persona que quiera hacer todo sola o llevarse todo el crédito hará un gran negocio.
En Duna, el industrial y filántropo estadounidense Andrew Carnegie. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil industrial.
Soy ingeniero metalúrgico.
Ingeniera en control de gestión.
Soy ingeniero civil.
Soy Bastián.
Soy Andrea.
Soy Juan.
Soy Cecilia.
Soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Minerales como el magnesio, calcio, potasio, litio, rubidio o boro han sido catalogados por la Comisión Europea como materias primas críticas debido a sus limitadas reservas y a una creciente demanda global. Una alternativa sostenible para responder a la escasez de estos minerales es extraer estos elementos desde la salmuera del agua marina, que se genera durante el proceso de desalación por osmosis inversa. Esta iniciativa será testeada por Acciona en colaboración con el Centro Tecnológico Español Leitat, mediante el uso de innovadores elementos como nanofibras y nanopartículas que capturarán estos minerales presentes en el agua, acercando así el proceso de desalinización al principio de economía circular. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43. 7:43. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, aquí estamos muy bien, ya acompañados con nuestro infiltrado, Gloria Faúndez, Julio Nahuel Gual. ¿Cómo les va?
Buen día. Muy bien.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, pues. Día viernes, así que hay otra...
Felices.
Felices. Un día viernes, ya sea en el fin de semana. Oye, en tema de
oye, perdona, y ya llega... Yo solo te quiero decir que ya casi llega Navidad, encuentro yo.
Está la vuelta de la esquina.
Estamos a mediados de marzo. Sí,
bueno, mira.
15 de marzo.
Ha pasado rápido, dicen algunos, otro muy lento. Bueno, pero para antes de Navidad, antes de Navidad vamos a tener elecciones municipales de gobernadores. Bueno, eso vamos a hablar con Gloria Faúndez. ¿Y cómo se relaciona esto de elecciones / / como quieras ponerle, Gloria, seguridad? Una mezcla que se empieza a conjugar con mayor velocidad, ¿no?
Así es, y se va a ir afianzando sin duda en los próximos meses, porque pocos dudan que toda la crisis de seguridad va a ser el verdadero fiel de la balanza de medición para los alcaldes. Lo que explica un poco el que esta semana se haya producido un nuevo estadio, ¿no?, en la discusión respecto de la seguridad y, en este caso, qué hacer si pedirles o no colaboración a los militares. Ya se sabe que, y con, además con figuras que a veces están en posiciones que pudieran quizás resultar relativamente contraintuitivas, pero acá vamos a explicar en qué sentido. Porque el debate lo abre el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, desde la mismísima Moneda el lunes, cuando visita a la ministra del Interior, Carolina Toá, y en pleno patio sostiene que él ha pedido respaldo para el despliegue de militares. ¿Qué pasa en particular con el edil, que está de más decir que su condición de frente amplista lo pone en una vereda distinta a la que dirigente y particularmente parlamentario han llevado el tono de esta conversación en el Parlamento, ¿no?, donde se está tratando de resolver hace ya larga data? ¿Por qué? Porque hasta ahora ese conglomerado ha sido muy reacio, ¿no?, a la presencia militar en las calles. Pero ¿qué pasa? Que Bodanovich, yo creo que ahí enreda un poco el tono, porque él hace una suerte de ampliación cuando en rigor lo que él estaba planteando es lo que está planteando el gobierno, que tampoco esto significa que lo apoye el Frente Amplio, pero que ellos están planteando presencia militar muy acotada a todo lo que se denomina la infraestructura crítica, que es el debate que el gobierno ha planteado en el Congreso. Pero ya uno dice presencia militar en la región metropolitana, ya se comienza a ampliar derechamente el debate, porque evidentemente ustedes saben que está sobre la mesa el tema del estado de excepción en la región metropolitana, que otros alcaldes han solicitado. ¿Por qué les digo que toman posiciones contraintuitivas? Porque la mayoría de los alcaldes oficialistas están apoyando la presencia de militares en el resguardo de la seguridad. Y acá se levantó una voz muy fuerte, que fue la de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Yo creo que poniendo el punto en un tema que es muy político, pero que tiene que ver con la gestión de este gobierno en seguridad, y cómo ella dice que se está tomando de manera muy liviana el hecho de que no se puede llegar y sacar militares a la calle mientras no exista cierta preparación. Y finalmente haciendo un punto, ¿no?, respecto de la fragilización que en este tema ha sostenido el Frente Amplio, digamos, es parte de las debilidades de su gestión, el tema de la seguridad. Y ella hace un punto muy fuerte desmarcándose respecto de esto. Pero también el presidente se metió en este debate, era que no, ¿no? Abriendo una puerta además que a todos nos deja un poco perplejo a propósito de que él plantea que incluso se podría evaluar una reforma constitucional que le permita a él establecer un decreto y agilizar, agilizar todo este tema de la presencia de militares para controlar la crisis de seguridad. En rigor de que estamos hablando también de un debate que está...
Oye, te puedo hacer
un alcance, juegue.
Un alcance de pregunta, porque él menciona este asunto del decreto, creo que fue en la entrevista en la región del Maule, ¿o no? En la radio Condel.
Así es.
Porque ahí también contó que él había conversado con el alcalde Bodanovich, porque también estaba la discusión de si el alcalde había pillado, yo lo creo, totalmente improbable, pero si había pillado desprevenido al gobierno, que tanta coordinación había con la ministra Toá, etcétera, etcétera. Y el presidente dijo que él había conversado con el alcalde sobre este tema. Pero en relación al decreto, de todas maneras mencionaba una reforma constitucional para poder establecer un sistema donde se decida por decreto. O sea, tampoco es algo que me imagino que le fueran a aprobar muy fácil en el Parlamento.
No, no, y él también enreda, porque tuvo que salir el ministro Sespre a aclarar que esto en rigor es una reforma constitucional, es decir, no es como que él per se y ante sí con sus atribuciones active
mañana,
una definición.
Mañana, claro, hoy día a la tarde.
Sí, y sobre lo que tú planteabas, yo soy de las que opina que más bien el alcalde Bodanovich estuvo lejos de salirse de la fila, más bien yo creo que él tira un globo sonda a propósito de la discusión que hay en seguridad. En parte también para acelerar el debate que el gobierno no ha logrado destrabar en el Congreso a propósito de la postura de sus propias filas, porque recuerden que el gobierno tiene dos iniciativas en este minuto. Fíjate que la infraestructura crítica ha tenido 9 urgencias y no ha sido puesta en discusión, que es la de la infraestructura crítica, pero también conversando con ella la de la regulación del uso de la fuerza, ¿no? Que en el fondo es que es la que establece y es la que piden los militares. Porque la verdad,
que son hermanas, una no puede ir sin la otra.
Así es, la infraestructura crítica es la que define los lugares y el uso de la fuerza es cómo se aplica, porque evidentemente los militares no están en su formación preparados para el control del orden público. Así que ahí está esa discusión que es la que el gobierno quiere impulsar, muy cruzado evidentemente por un tema electoral. Esto nos explica el debate respecto de la seguridad y la crisis de seguridad, porque este va a ser, como les decía al principio, probablemente el factor más importante de cómo se mida la gestión de un alcalde a propósito de la reelección, y es lo que explica, ¿no?, todo el descuelgue de los alcaldes oficialistas, porque son ellos los que tienen una realidad y finalmente van a serlo evaluado respecto de este tema. Vamos a seguir hablando de seguridad probablemente hasta octubre, ¿no?
Sí, y ver cómo se plasma también, porque ya algunos alcaldes de la oposición han dicho, bueno, ojalá que el presidente no nos discrimine a raíz de que significó la solicitud, la pedida del propio Tomás Bodanovich.
De que los reciban.
Y que, claro, se dan acciones concretas, como lo que pasó ayer con el desalojo en Maipú, que quieren ver algo parecido, pero en las comunas que ellos también estaban pidiendo la presencia militar en las calles. Vamos a ver qué pasa. Don Julio Nahualgual, ¿en qué está el ministro Marcel? ¿Está con cara alegre o no tanto? Porque tuvo una buena noticia desde el punto de vista de... Estamos hablando de las reformas, ¿no?, que se vienen desde el punto de vista del proyecto de anti-ilusión, anti-evasión, pero parece que no les fue muy bien con el impuesto a las personas.
Podemos decir que ha sido un comienzo de año agridulce para Mario Marcel. O sea, Mario Marcel probablemente tiene este año... este año es el más clave para sellar las reformas y para sellar el legado macro de este gobierno. ¿Por qué? Porque tú tienes las elecciones muy a puertas y eso Marcel lo sabe, por lo tanto tienes muy poco tiempo para sellarlo, ¿ya? Y como te decía, Marcel empezó con un año agridulce. Mira, el crecimiento de enero fue bastante bueno, 2,5%. Sin embargo, la inflación no fue tan buena, fue en febrero. Y por otro lado, la CADEM lo reposicionó como en popularidad, digamos, con un buen guarismo, el mejor en un año, pero la CADEM de marzo lo bajó nuevamente. Bueno, eso es un poco la tónica de Mario Marcel en medio de un gobierno que está un poco desgastado, un gobierno que no la tiene fácil y probablemente Marcel tampoco la tiene fácil. Su principal tarea, eso sí, es apuntalar el crecimiento. Muy bien sabemos que un gobierno que en 2025 no tenga un buen crecimiento es un gobierno que probablemente ha fracasado en lo macro. Sería más bien un fracaso político para Mario Marcel no tener un buen crecimiento en 2025, y él lo sabe. Pero para eso tienes poco tiempo. Tienes poco tiempo porque finalmente el crecimiento actúa un poco con rezago. Tienes que levantar la inversión y eso es un mandato súper importante para el economista. Como decía, tiene este primer mandato que es levantar el crecimiento, pero también levantar aprobar la reforma. Y ahí no la tiene fácil. Marcel es un tipo pragmático, es un tipo cuya estrategia es muy silenciosa, pero muy efectiva. Sin embargo, en esta oportunidad, tanto la oposición como el oficialismo ven que su estrategia política ha ido adelgazando. Entonces, este año probablemente sus reformas van a estar un poco más complicadas. Como bien tú decías, en la norma antielusión, en la parte que es antielusiva y evasiva, tuviste un pequeño triunfo, pero en la otra parte del pacto fiscal, que este aumento al impuesto de las personas, de los ingresos de las personas, de 3,2 millones de pesos, no hay acuerdo. Ahí hay una barrera súper fuerte, ¿eh? Porque muchos argumentan que ese es un impuesto que va a afectar a la clase media, y políticamente yo hoy lo veo bastante inviable. Pero como te decía, Marcelo es un pragmático. Y por otro lado, tienes todo lo que tiene que ver con la reforma de pensiones, que todo el mundo dice que la reforma de pensiones es probablemente el gran legado que puede dejar este gobierno. La reforma tributaria es un medio, pero la reforma de pensiones es un fin. Y un poco lo que te va a dejar delegado el gobierno Gabriel Boric de aquí a 5, 10 años. Y ese probablemente es donde se van a poner todos los esfuerzos políticos. Fuentes de gobierno me comentan
Pero para eso necesita la tributaria, ¿verdad? O sea, si quiere. O sea, porque la previsional tiene muchas patas, pero por una parte necesita financiar el compromiso de la ampliación de la PGU de 250 mil pesos a muchas más personas que las que reciben hoy. Y para eso el financiamiento tiene que ser permanente. Y porque la otra parte de la previsional supuestamente se financia por sí sola. Los que cotizamos hoy, financiamos a los jubilados, en fin, tiene otro componente de reparto como interno. Pero la tributaria necesita sacarla al menos para financiar los 250 mil pesos de la PGU, para empezar a conversar, ¿verdad?
Exactamente. Ahí hay un punto súper relevante, porque todo el pacto fiscal es muy probable que no se apruebe, sí, pero sí probablemente se puede aprobar una parte que te financie el aumento de la PGU. Como te decía, esa parte que puede financiar el aumento de la PGU es esta norma antielusiva, que es aproximadamente 1,5% del PIB, pero probablemente se va a entrabar esto que tiene que ver con el aumento de impuestos a las personas.
O sea, tú dices la parte que es propiamente de reforma tributaria, así como en el sentido tradicional de la palabra, de
recaudar,
mover impuestos, subir unos, bajar otros, en fin. ¿Tú crees que eso no va a lograr salir del todo? Porque el aumento del impuesto a las personas, pero está la baja del impuesto a las empresas.
Exactamente. Ahora, en la baja del impuesto a las empresas todos están de acuerdo. Ahora, imagino que fíjate que el oficialismo están, bueno, es que aquí hay monedas de cambio también, porque si tú no sacas el aumento del impuesto a las personas, tampoco el gobierno debería darte este baja de impuesto a la empresa. O sea, en negociación dura, pura y dura, digamos, pero en concreto probablemente lo que tiene que ver con la norma antielusiva, antievasión, ahí eso probablemente va a salir y efectivamente puede financiar la PGU. En el otro lado, en la otra vereda, donde está este aumento de 6 puntos en la capitalización individual o seguro social, hay mucho más discrepancia. Ya este 3.3 que había que había empezado el gobierno a el debate este año, digamos, está muerto. Está muerto. Y te puedo decir un poquito más allá. Creo que el 4-2, es decir, 4 puntos a capitalización individual y 2 puntos a seguro social, tampoco es tan viable, ¿ya? Pese a que RN en principio había mostrado se había abierto, cierta... Sí. Se había abierto. Pero ¿sabes por qué? Porque está rondando, y esto es muy interesante, está rondando en el ambiente político una fórmula distinta, que es avanzar hoy en este gobierno con solo un 3% y paralelamente financiar la PGU o y subir la PGU, digamos, financiándola con parte del pacto fiscal. ¿Qué significa eso hasta el punto? En la oposición te dice, mira, subimos los 3 puntos, que son esencialmente capitalización individual, y el resto, los 3 puntos restantes o lo que sea, lo vemos en el siguiente gobierno. Entonces, eso está rondando bastante fuerte, ¿eh? Porque te podría eventualmente destrabar la reforma de pensiones durante este gobierno. La gran pregunta es si el gobierno, el oficialismo, estaría dispuesto a hacer eso, teniendo en cuenta
la disputa que plantean a propósito de lo ideológico. No, avanzas no, un poquito.
Exactamente.
O la verdad, defiendes tu principio y no avanzas en nada.
Exactamente, ese es un poco el debate que se está generando hoy día.
Uy, qué entretenido.
Bueno, es mejor un poquito, ¿ah? Sí. Mandemos el mensaje. Bueno, es mejor avanzar un poquito. Pero un poco, ¿no?
Todo punto. Partir con algo.
Es decir, sí. lo que importa es la orientación, sí, creo yo. Así que es mejor avanzar un poco.
Me habría gustado preguntarte cómo había recibido Marcel el cruce de declaraciones de la ministra Jara con el empresario. Pero bueno,
para otra pregunta. Día. Para la próxima, sí.
Ya, para la próxima. Julio, Gloria, Consuelo, pasado en el tiempo. Nos vamos rápido. Que estén bien, ¿eh?
Que estén bien.
Gracias.
Vienen noticias y después de eso hablemos en off. Acá en la 89.7. Quédese acá en Duna. Buenos días.